I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please.
Son las 9.05 de este día, el 10 de junio del año 2020. Una mañana en que los mercados están razonablemente tranquilos, más bien al alza suave en Europa, 0,1% más marca el Eurostock 50. Y las bolsas en Europa más o menos están en esa misma tónica. Destaca el FTSE inglés con 0,37% de alza. Mientras que los futuros del S&P indican una apertura positiva. Salió el dato de IPC en Estados Unidos, menos 0,1%. En este mundo que quizás va a ser deflacionario en los próximos meses. En Asia la cosa también estuvo tranquila. Algunas caídas leves en China. El Hang Seng de Hong Kong estuvo en rojo, pero muy, muy poco relevante la caída. Mientras que en Japón la cosa anduvo al alza. Entonces tenemos un día de números más o menos cercanos a la neutralidad. El dólar en Chile lo veo a 7.6985. Y hoy día habla la Fed. A las 2 de la tarde tenemos decisiones. Nada importante se espera. Simplemente lo más relevante hoy día es que se va a dar por primera vez lo que se llama un guidance, o sea, un pronóstico de lo que se espera para la economía norteamericana en el año, porque en marzo la Fed no se atrevió a hacer pronóstico alguno, dado lo que estaba pasando con el coronavirus. El que sí da pronóstico esta mañana es la OCDE, que señala una caída entre el 6 y el 7,5% para la economía mundial y las economías que componen ese grupo. Pero da una alerta respecto a una posible segunda ola del virus. Estoy con el doctor Camus, entiendo al otro
lado. Muy buenos días, línea. Buenos días. Aquí estamos, sí.
¿Cómo te va?
Bien. Tengo dos temitas para esta editorial. Después de que ya adelantaste los resultados del mercado, y este mercado que como que está desligado de la realidad económica, la OCDE dando unos pronósticos realmente, un decrecimiento mundial del 6%, yo creo que ni en la guerra, ni en la Segunda Guerra Mundial pasó. Así que hay un tema ahí que ya le están llamando la nueva pandemia que viene, la pandemia social, económica. Y quería hacerte un pequeño análisis de aquellos que te gustan a ti, respecto a lo que está pasando en nuestro país, que al parecer este tema de la cuarentena se demora mucho en mejorar los índices de la enfermedad, pero no demora nada en empeorar los índices de la economía. Entonces, hay cosas que hay que ver que no se han hecho muy públicas, y me entregaron un análisis que detalla la cantidad de gente contagiada por edad, por rangos de edad, y la cantidad de gente que se muere en ese rango de edad. Y se pueden llegar a distintas conclusiones, quizás poder abrir la puerta y dejarnos de este modelo de la cuarentena por sí sola, o cuarentenas parcializadas, porque si uno mira la estadística hasta el 5 de junio, la gente menor de 39 años es la gente más contagiada en Chile, por lejos. Son 55.000 los contagiados, es más de la mitad en menor de 39 años, pero la muerte en ese rango de edad ha sido solamente 36 dentro de todas las muertes que han habido por coronavirus hasta, como te decía, el 5 de junio. Eso quiere decir que la gente menor de 39 años tiene una mortalidad de un 0,06%, o sea, bastante, bastante baja. ¿Dónde está dónde empieza a aumentar la mortalidad fuertemente? Entre la gente de 50 para arriba. Suavemente, la gente que tiene entre 50 y 59 años representa 15.817 personas que han sido contagiadas, mucho menos que las menores de 39, bueno, menos gente también, pero ahí se han muerto 152 personas. ¿Dónde está el peligro? En la gente mayor de 70 años. La gente que de menor de 70 años que se ha contagiado, ha sido la menor cantidad de gente que se ha contagiado, han sido 4.249 contagios, pero de ellos ha muerto el 10%, 432. Entonces, revisando estas cifras, revisando lo que se nos viene, revisando los números económicos, revisando los resultados de la cuarentena, que como te comentaba, los resultados son mortales en términos de la economía y rápidos, pero no tan efectivos en términos de los índices de la pandemia. Por lo tanto, quería plantear ese asunto, que lo estuve conversando ayer también con un amigo que tenemos en común nosotros, y que bueno, que no, algo va a haber que cambiar, porque podemos seguir en este camino, creo yo.
Bueno, es el más o menos la estrategia de Boris Johnson original. Doctor, está ahí muy, se te ve la mitad de la cara.
Ya.
Baja un poco la cámara.
¿Me la querés ver entera?
Eso. No, la verdad estoy encantado de no tenerte aquí cerca. O sea, tú te podrías quedar varios meses en cuarentena, porque a pesar de ser menor de 70, te andaría muy bien. Oye.
Gracias, que estáis más simpático que los del programa anterior.
No, pues sí, partimos por allá. Oye, bueno, esa es la estrategia de Boris Johnson, que se tuvo que descartar, pues.
Sí, lo que pasa es que hay estrategias que le han tenido muy poca paciencia.
Quizás. No sé, pues ahí a Boris Johnson después le echaron la culpa y se terminó contagiando el mismo. Además, estar enfermo de coronavirus no tiene ninguna gracia. Pero en todo caso me parece fantástico que te tengan la idea de venir para acá a la radio, por ejemplo. Sería bueno verte por acá.
Sí. Mira tú.
Porque con esas teorías es bien.
Sí,
calza bien con la idea de venir para acá. Oye, yo te quería plantear otra cosa, que hay una profusión de gente yendo más a las consecuencias de lo que está pasando en el mercado financiero. Chapter 11 para muchas compañías, entre ellas LATAM, y se ha producido una extraña subida de la acción de LATAM en el mercado chileno. 13% subió ayer, y todo el mundo anda timbeando LATAM en el medio de la noticia que van a deslistar sus acciones. Los AR de Nueva York la van a sacar de la bolsa, y eso no sé qué implicancias tiene, la verdad. Vamos a hablar con alguien de mesa para que nos explique, porque si yo tengo una ADR de LATAM en Estados Unidos y no me lo recibe, en el fondo no lo puedo transar, tengo que transarlo en forma privada, tengo que cambiarlo por acciones de LAN, no sé qué es lo que va a pasar ahí. Pero hay todo un fenómeno que está siendo bien analizado de muchos analistas o inversionistas retail, más bien, que anda timbeando en acciones que las ven baratas, porque, no sé, pues Hertz era una tremenda, son buenas marcas, empresas grandes. Las ven a valores muy bajos y dicen, hay que meterse porque esta cuestión va a rebotar.
Pero Hertz quebró, po.
Hertz está en Chapter 11 también.
Sí.
Hertz está en Chapter 11, LATAM está en Chapter 11. Sí. No sé, JCPenney está en Chapter 11.
El mundo está en Chapter 11.
Entonces, sí. La pregunta es, ¿qué conclusiones están sacando los inversionistas que están metiendo esas acciones? Porque dicen, si LATAM valía 8 lucas y se salva, quizás vale 4. Pero antes de ir a conversar con nuestro invitado, que nos va a comentar el tema de qué va a pasar con los ADR, hice con un amigo nuestro, que tú conoces bien, que es experto en vapores, el siguiente análisis. Yo le pregunté, ¿vapores?
¿Sigue experto en vapores ese amigo?
Sigue experto en vapores. Y vapores vendió, cuando en 2005 vendió Angelini, la compañía valía 1.600 millones de dólares, más o menos. Precio de la acción... $1,300 valía la acción de Vapore. Hoy día Vapore se transa en 20 pesos. ¿En cuánto está, doctor?
Déjame verla.
Entonces, la compañía valía 1.660 millones de dólares. Hoy día vale, la compañía vale más o menos 1.000 millones de dólares. Voy a hacer números redondos. 960
millones de dólares. La acción está
20 pesos. O sea, pasó la acción de 1.300 pesos a 20 pesos.
No ha habido split.
No, ha habido, ¿sabéis cuántos aumentos de capital? Hubo un aumento de capital, dos aumentos de capital en 2010, dos en 2011, uno en 2013, dos en 2014, uno en 2017, de los que nosotros estuvimos mirando ahí. Y la compañía hoy día, si tú sumas SAM, que era un activo que se hizo un split, o sea, se hizo un spin-off, ¿te acuerdas? Que sí. Se sacó la compañía que vale más o menos 600 millones de dólares. Hoy día, la empresa, después de 20 aumentos de capital, perdón, por casi 3 mil millones de dólares, vale lo mismo si tú sumas SAM con Vapores que lo que valía en 2005. Después de haberle metido 3 mil millones de dólares. O sea, en el fondo, los accionistas perdieron 3 mil millones de dólares estando invertido en Vapores y SAM durante ese periodo. La cantidad de acciones se multiplicó por 50. Si tú no concurriste los aumentos de capital y piensas que en el fondo la TAM va a volver a valer algo parecido a lo que valía, miren ese caso.
Ya, ¿y cuál es la conclusión?
La conclusión es que no saquen conclusiones fáciles. Vamos a conversar ¿con quién vamos a conversar? Con Cristian Araya.
Cristian Araya de Antrust.
Gerente de renta variable de Antrust. Hola, Cristian.
Hola, señores, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días.
Saludarte. Oye, ¿qué pasa con la TAM y el ADR? ¿Cuál es la noticia ahí?
Bueno, la noticia es que el 26 de mayo, cuando básicamente la TAM se acogió al Chapter 11, rompía algunos de los requisitos que exige alguna de las bolsas y algunos de los índices para mantenerla dentro de sus filas. Y es así como el NICE en general dijo que la compañía le da un plazo desde entonces, 10 días a la compañía o a la administración de la compañía para ver si quería refutar un poco esa decisión. Y ayer, bueno, la compañía decidió que no iba a apelar, por lo tanto se suspende automáticamente las transacciones de la ADR.
¿Y qué pasa con la gente que tiene la ADR en la mano?
¿Qué pasa con...? Mira, hoy día es difícil decirlo, porque las personas que tienen el ADR hoy día tienen que acudir a la compañía a liquidarlo. No queda otra alternativa.
¿A que le pasen plata? En el fondo, yo cambio mi ADR. Además, ¿a qué precio?
Porque exactamente. El precio, mira, usualmente según lo que yo he visto en mi poca experiencia en este negocio, es básicamente... uno va a la compañía y le dice, mira, ¿sabes qué? Dado que este título terminó de transar, bueno, las podéis vender en el mercado local, hacer un arbitraje con una paridad y te paso el precio más o menos que está por estos lados.
Ah, pero una compañía que además está en Chapter 11, que no tiene plata, que hay acreedores que están llamando y dicen,
quiero mi plata. Exactamente, que ahí entramos en otro terreno. Y yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Uno, el terreno especulativo y dos, perdón, el terreno fundamental. Cuando hablamos de terreno fundamental, comparto mucho lo que estaban conversando recién. El caso de Vapores, qué sé yo, y además tenían claro acá que con todos los niveles de gasto que uno puede recolectar de toda la información que hay en el mercado, uno se puede dar cuenta de que la compañía claramente está en insolvencia, no tiene caja, por ende, obviamente está reestructurando un plan para poder financiarse de alguna manera o armar el flujo caja de alguna manera. Por lo tanto, en términos fundamentales, hoy día lo que está comprando es una compañía en insolvencia financiera. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo.
Sí.
Y es bastante poco posible, bastante improbable proyectar algún tipo de flujo dada la incerteza que existe asociada al desarrollo de las negociaciones con los distintos acreedores. Usualmente la estadística te dice que normalmente son diluciones entre un 20 y un 30%, más o menos. Por lo tanto,
¿Qué incentivo? Ahí hay una discusión interesante, porque ¿qué incentivo tienen los que van a poner plata ahora con la compañía en esta condición de que la dilución a los accionistas antiguos no sea la máxima posible? Yo veo solo una, y es la siguiente. Delta entró, ¿cuándo fue, doctor? En diciembre, a la compañía.
Sí.
Y no va a concurrir el aumento de capital porque no puede, porque está sujeto a las condiciones que puso el gobierno americano para pasarles plata a las empresas, y entre ellas está que no podría concurrir a un aumento de capital de una filial o una inversión como esta. No se considera filial porque es una inversión minoritaria. Entonces, la única razón por la cual los inversionistas que concurren a los aumentos de capital a contar de ahora en adelante, o estos DIP o el tipo de instrumento que sea, que es defender la inversión de Delta, entre comillas, para no pasarle la máquina por encima, ¿no? Si no, la dilución podría ser infinita.
De todas maneras, o sea, yo creo que por eso están iniciando las conversaciones con distintos inversionistas para entrar vía deuda convertible en acciones.
Claro.
O sea, al final eso es.
Claro, pero cuando esas acciones se conviertan,
es que ahí,
el valor de, claro, de accionario de quienes entraron en diciembre puede quedar muy muy disminuido.
Ah, pero de todas maneras, por eso insisto, el tema fundamental es una cosa y el tema especulativo otra. Entonces, en el tema fundamental, efectivamente corren todas estas líneas. Definitivamente yo no sé la letra chica de todos estos deudas preferenciales o deudas convertibles, va a ser súper importante en términos de las relaciones de cambio y a qué precios se van a hacer las relaciones de cambio. No te olvides lo que pasó con la Polar, qué sé yo, y ciertamente o indirectamente tener el caso también de Vapores. Por lo tanto, yo creo que todavía ahí hay mucho trazo de cortar y hay muy poca información fiable todavía. Por lo tanto, en términos fundamentales, hoy día es muy poco probable entender el rally de la acción. Y desde el punto de vista especulativo, bueno, claramente uno entiende que los inversionistas gringos, en este caso, que estaban cortos de la acción, claramente empezaron a desarmar los cortos, comprando la acción acá, por lo tanto, viste un incremento del volumen acá, una caída en el tipo de cambio, probablemente influenciada en parte por eso, y ciertamente cerrando los cortos afuera, porque estaban prohibiendo el deslistamiento.
Oye, Cristian Araya de Bantrust, ¿cómo le pega esto? Está en ciernes todavía, pero el Fogape Plus, que va dirigido a este tipo de empresas como la TAM.
Uy, yo no tengo muy claro todavía cómo le puede pegar. Yo creo que puede, no sé, uno puede inferir un montón de cosas, pero yo creo que hoy día todo lo que sea armar el flujo caja para LAN, yo creo que todo sirve. ¿De acuerdo?
Sí.
El tema es que creo yo el terreno que se pisa con el Fogape Plus es un poco hoy día es para todas las empresas, no es algo diseñado exclusivamente para LAN. Entonces, sí. desde esa óptica
yo puede ser una herramienta más.
Una herramienta más, exactamente. Entonces yo creo que es una herramienta que corre en paralelo con el banco en Brasil, con eventualmente algún inversionista privado local en Perú, qué sé yo, o en Qatar, probablemente que quiera tomar algún tipo de participación en esta reestructuración. Pero creo que es una herramienta más, exactamente.
Ok, bueno, entonces la pregunta, y que no tiene respuesta aparentemente, sería ¿qué hace un inversionista con el ADR hoy día que no lo puede vender en mercado secundario?
Mira, yo lo que aconsejaría sería que ese accionista, hay que conversar con la compañía al respecto. Hay que conversar con la compañía y a ver qué se puede hacer. Porque la otra, como te digo, la alternativa... Yo vi algunos casos en que hay muchos tipos de ADR dando vuelta y ADS también, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que va dependiendo un poco de quién lo sponsorea, ¿cachai?
Porque acuérdate, o sea, que le hacen de market maker fuera de bolsa en OTC.
Exactamente, entonces puede haber un mercado over the counter que hay que ver cómo se desarrolla y que puede ser entre parte, entre corredora, qué sé yo, y se puede dar una suerte de arbitraje, ¿cachai?
Claro.
Pero todo fuera bolsa, con la iliquidez y con la disparidad de precios que puede significar eso.
Claro, alguien se hace cargo de darle liquidez.
Exactamente.
Lo que pasa también acá, Cristian, es que día que pasa, o sea, sobre todo en el negocio de LAN, se me ocurre a mí, día que pasa es un día muy duro, la erosión al estado de situación de esa empresa, por el lado que no tenía ingresos. Después tenéis que un montón de ingresos que tuviste responder, que no sé cómo están respondiendo, los pasajes comprados, los vuelos no hechos, no sé, ya más de un mes de gente que había comprado el pasaje y no ha podido viajar, los pasivos que hay en los kilómetros, y además la mantención de la compañía, en términos de los contratos de arriendo que está anulando, tiene un costo importante, y además los aviones parados en las losas del aeropuerto son caros.
De todas maneras, o sea, es una, yo comparto plenamente esa visión. De hecho, yo siempre he pensado que LAN hoy día, bueno, al margen de todo el leverage financiero que tiene un leverage operativo que no es menor tampoco. Entonces, sí. Y eso también le ha significado hoy día que sea intensa en capital de trabajo. Por lo tanto, hoy día, si no tengo ese capital de trabajo, evidentemente que no puedo echar a andar la compañía. Por lo tanto, es súper nebuloso o incierto o difícil, como lo quieran, el apelativo que quieran, proyectar alguna tipología de flujo o algún tipo de precio objetivo para la compañía.
Perfecto.
Entonces, hoy día son más dudas que certeza, para mi gusto.
Mucho más dudas que certeza. Entonces, eso es importante que la gente lo tenga claro, que puede asumirlo, digamos, el nivel de riesgo, pero tiene que tener claro que aquí se abre un abanico enorme de posibilidades y por lo tanto de precio de la acción.
Bueno, hoy día, no sé si estoy equivocado o no, pero está marcando 1850 el ETF hoy día.
1850 la venta, 1844 la compra.
O sea, se cayó todo 20, lo ganado ayer.
Se cayó 20%.
Sí,
exactamente. O sea, una sola cosa, y sin ánimo de quitar nada más de tiempo, el tema especulativo.
Tú nunca quitas tiempo, Cristian, por favor.
Acuérdense que el tema especulativo acá tiene que ver básicamente con que es una compañía estratégica y no la pueden dejar caer. Claro. Ese es el concepto, y yo por lo menos he visto que hay detrás de las compras sobre la acción. Pero...
¿A qué precio?
Pero omiten un poco el tema de la dilución y qué es lo que están comprando realmente. Entonces, de repente, esta cosa de comprar el LAN y hacerse la fortuna que históricamente nunca se la han hecho, duplicando, triplicando, lo que sea con la acción, claro, esa te llama la atención. Y todo eso también tiene que ver un poco con que hoy día todos estamos en la casa.
Y sí, nos están aburridos.
Nos estamos los que está abajo, por lo tanto, estoy pegado a la pantalla.
Oye, están los casinos cerrados, hermano. Así que debe haber mucho de eso.
Yo no quise decir eso, pero claramente hay dos caminos, pero hay algo de eso también.
Ok, ¿ya? Gracias, Cristian Araya. Gracias, entonces.
Gracias,
Cristian. Claro, el tema es que hay empresas que siguen viviendo, pero el patrimonio vale cero.
Exactamente.
Hay gente que se te puede decir: me hago cargo la deuda, ya, eso es lo único que te pago.
Chao. Y el día de ayer, Gonzalo.
Sí, doctor.
Al día de ayer la TAM costaba, bueno, 2.500 pesos más o menos. Llegó a ese precio, que es un cuarto del valor máximo que ha tenido en los últimos 5 años, que ha sido de 1.000 y tanto.
¿Ya? ¿Y ahora abrió a cuánto?
A 1.850.
¿Y con puntas de cuánto?
No las tengo acá en este minuto. Pero las dijo.
Sí, las dijo, no, por eso te preguntaba.
No, 1.850 está dentro de las acciones más transadas hoy día. Así que
compra 1844, venta 1850.
Sí.
Entonces se cayó 20%. Imagínate el gallo que apretó el botón anoche.
No,
oye.
No, ayer a las 4 de la tarde.
Oye, vamos a LAN y se está haciendo el café. Ah, le pega la revuelta con el azuquitar.
Pero se le cae el café.
El pan con palta y abre el computador y ve 1850.
Qué terrible. Me hace recordar alguna época del 2009.
A ti te pasó 2009. Algo parecido, ¿no?
Sí, sí, y es bastante angustiante.
Así que, ¿qué fue con BlackBerry?
Con BlackBerry. Compañía que finalmente, no sé qué es de ella al final. ¿Te acordás que tenía el monopolio?
Sí.
¿Ah?
O sea, cuando llegó el iPhone, tú no viste venir el jinete del apocalipsis, no lo viste venir.
No, para mí era mucho mejor el BlackBerry. Y todo el mundo utilizaba en el trabajo el BlackBerry.
Y era una apuesta irresponsablemente grande.
Y era una compañía canadiense.
Oye.
¿Ah?
Apuesta irresponsablemente grande. Creo que, oye, los fundadores de BlackBerry estaban dedicados a otras cosas ya. Estaban medio retirados. Uno se compró un equipo de hockey. Y andaban en otra ya.
Tengo entendido que todavía se venden algunos teléfonos, ¿ah? ¿Eh?
Bueno, Nicolás Vergara entiendo que tiene BlackBerry.
Sí, es la única persona creo que en Chile que...
Debe tener un canje, güey.
Todavía tiene la maquinita esa del BlackBerry.
Oye, estamos con Felipe Alarcón de Euroamérica para comentar el tema económico, la FED y el tema de los pronósticos de la OCDE. Y también podemos tocar algo del programa que se está discutiendo en forma tan... republicana entre gobierno y oposición. ¿Cómo te va, Felipe?
Muy bien, gracias, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Hola, Felipe.
¿Pensaste alguna vez que íbamos a estar discutiendo estos guarismos tan rápidamente de nuevo después del 2008? ¿Cómo estás, Luis Felipe?
Bueno, igual han pasado su buena cantidad de años y la historia nos dice que siempre de vez en cuando vienen crisis. Ahora,
es como los terremotos, cada 10 años más o menos, ¿eh?
Claro, ahora, de estas características que ya solamente comparables con la Gran Depresión, era claramente muy difícil de pensar algo así.
Sí, lo que pasa ahí, Felipe, insisto, y siempre lo vamos a decir, que estamos en una situación que es totalmente distinta a las crisis financieras que hemos tenido.
Así es.
O sea, esta cuestión no se parece, aparte de las consecuencias, no se parece en nada al problema que hubo con la subprime, al problema que hubo en la Gran Depresión del 29, a la crisis asiática, a la crisis de las nada que ver. O sea, acá una cuestión que viene del mundo real al financiero, no al financiero al real.
Así es. Y eso es porque es un shock más que nada de oferta, provocado por el tema de salud, más que de demanda, como ha sido en otras ocasiones.
Oye, ya, pues entonces, ¿cómo es esos números y cuáles son las proyecciones para Chile? ¿Cómo salimos de esto? ¿El programa del gobierno, etcétera?
Bueno, para Chile, como más o menos todo el mundo ya sabe, probablemente vamos a tener una caída solamente comparable con la de los años 80, aunque esa fue muy terrible. Nosotros estamos calculando cercano a un menos 5%, por ahora. No sabemos exactamente.
¿Está más optimista que la OCDE?
sí, ahora la OCDE, la verdad se ha dicho, se está comparando solamente, dice que esto va a ser peor que la crisis que generó la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente, si uno despeja esa crisis, la única que queda para compararse es la Gran Depresión de los años 30. O sea, esa es la magnitud. Y lo que iba a decir que en el caso particular de Chile, no tenemos, al final estamos pisando un terreno súper pantanoso, porque esto al final del día depende mucho del tema sanitario, y no sabemos exactamente cuándo va a terminar el tema sanitario. Hasta ahora las cifras de contagio son bastante preocupantes, y eso no nos permite ver, por lo menos en el muy corto plazo, hasta dónde va a terminar las cuarentenas, sobre todo en la región metropolitana, que aunque mucha gente regionalista les duela, es el corazón del país, de la economía. Y por lo tanto, si con suerte tenemos una reapertura en julio, eso nos daría más o menos una caída de menos 5%, pero si esto se mantiene en el tiempo, las cifras pueden ser mucho peores.
Sí, exactamente, pueden ser mucho peores. Como yo he repetido que lo que dijo alguna vez la expresidenta Michelle Bachelet, que cada día puede ser peor.
Así es.
Ha sido la frase más acertada que ha dicho, parece.
Sí, lamentablemente. No, todos lo estamos recordando día a día acá, ¿no? Y lo que a mí personalmente me da mucha rabia es que la gente, o parte importante de la gente, no quiero meter los datos en el saco, pareciera no importarles. Uno de las pocas veces que me ha tocado salir, porque la verdad que ha sido muy disciplinado en esto de la cuarentena, es mucha la gente que está circulando, demasiada. Y a ese paso no vamos a salir nunca.
Sí. Oye, Luis Felipe, ¿qué opinas del plan del gobierno que está planteando 10.000 millones de dólares de gasto en empresas, personas, 3.000 este año, 7.000 el próximo año, déficit fiscal de este año de 8,8%, habría que ver el número del próximo? ¿Cómo
yo lo ves? Vamos a estar más cerca del 10% este año. Yo creo que siempre hay un sesgo optimista por el lado de las autoridades, pero yo creo que vamos a estar más cerca del menos 10. Ahora, no tanto porque el gasto va a volar, sino que se está construyendo cada vez más la torta con la cual nos comparamos, que es el PIB.
Eso es un problema, claro.
Claro. Y lo otro, el tamaño se ve bastante adecuado. Incluso yo creo que, podríamos decir que para una economía del tamaño de nosotros, el plan es bastante grande, se ve bastante robusto, pero como dicen por ahí, el diablo está en los detalles. Y la verdad que sabemos poco todavía de cómo va a funcionar esto, de cómo se va a destinar en específico. Ahora, lo que sí lo veo muy positivo es que por lo menos por primera vez en mucho tiempo se ve que hay por lo menos interés de todos los sectores en participar, con excepción lógicamente de los que siempre se restan.
Sí. Oye, Felipe, lo que veo sí, como para ser un poco más optimista también, es que en Europa por lo menos la cosa ya se está empezando a tratar de normalizar. Están partiendo las ligas de fútbol, están partiendo algunos otros deportes, ya hay cuarentenas que se están levantando en ciertas ciudades, países que estuvieron muy en crisis han bajado fuertemente su nivel de contagio. Tenemos un país que está libre.
No sé si ustedes han visto imágenes de Europa. Y a mí me preocupa mucho que porque la gente se está comportando como si aquí no hubiese pasado nada.
Es que mejor mira las imágenes de Estados Unidos.
Bueno, ahí ese es otro tema. De hecho, hoy día ya están todos los portales anunciando que ya nuevamente están con contagio y que está coincidiendo justo con el feriado del Memorial Day, que están viendo el impacto que puede eventualmente tener todo esto de las protestas masivas que hubo hace muy poco en Estados Unidos. Y todo Estados Unidos es un...
Se escucha medio cortado, Luis Felipe.
Sí.
Perdón, ¿me escuchan bien ahora?
Mejor, a ver, dale.
Sí. No, lo que decía es que el riesgo en Estados Unidos cada vez se ve más alto respecto de una segunda ola de contagios.
Sí, de hecho decían que en California, que estaba reabriendo bastantes cosas, ya había un aumento en los contagiados nuevamente. No así en otras partes, en Europa no se ha visto nada todavía.
No, en Europa no, pero las imágenes son preocupantes, la gente está sin mascarilla, muy cerca unos de otros. No sé, como que no aprendieron mucho.
Bueno. Claro, lo que pasa es que también hay que tener ojo con esas imágenes, porque el otro día a mí me llegó una de París que yo...
De París yo vi.
¿Viste? Claro, pero puede ser, y me da la impresión que tiene que ser así, después de pensarlo un poco, que esas imágenes sean del principio de la pandemia, y no ahora, porque la gente efectivamente está en la calle como si nada... unos restaurantes chiquititos, esos restaurantes parisienses que meten 25 gallos por metro cuadrado para tratar de vender más. Y que efectivamente había una brasilera ahí que comentaba, mira, están todos muy juntos, pero puede haber sido esa cuestión en marzo. Entonces es difícil sacar conclusiones. Lo que sí sé, porque lo estuve mirando hoy día, es que el número de contagios, el doctor además tiene todas esas estadísticas en línea, nos puede informar, doctor. El doctor es como el informante de cancha, ¿cómo se llama? Como
Cañón Alonso.
Oye, las cifras de contagiados en Europa no han subido, además de que está mucho menos agresivo el virus, por algún motivo que nadie entiende mucho todavía.
Así es. No sé, la preocupación es básicamente en Estados Unidos, que de hecho incluso el mismo famoso doctor Fauci, que es el asesor...
¿No será el doctor Camus?
Mira, yo tengo que decir una cosa al señor licenciado, para considerar también que usted sabe que me gustan las estadísticas.
Era ayudante estadística el doctor. Sí, pues, una cosa volvió, más difícil.
Inferencia estadística. Oye, se volvió todo ya en todo caso. Pero ¿tú sabes cuánta gente murió el 2018 en Chile?
La menor idea.
¿Ah? ¿Cuántos casos van muertos por el coronavirus? Mira, te voy a decir una cosa más. Yo no quiero suavizar el coronavirus ni nada, pero alguna vez también lo trató de suavizar Trump y mira la crema que dejó. Pero. En Chile, el año 2018, y todos los años va aumentando un poco de acuerdo al crecimiento de la población, el año 2018 murieron 153.000 personas. Si uno hace el ratio de muertes diarias, qué sé yo, la muerte por coronavirus es un porcentaje muy bajo respecto a la cantidad de gente que se muere por otro motivo normalmente en un país como Chile. No tengo estadísticas a nivel mundial. Pero el hecho que hayan, hasta el ratio, o sea, el hecho que hayan muerto 153.000 personas dividido en 12, te da una muerte por mes de más de mucho más de 10.000. Ahora, en 3-4 meses va por el coronavirus 2.000 y tanto. La cosa es que cuánto podríamos llegar a morir si es que, claro. Si es que esta cuestión se acelera. Pero la cantidad de muertes versus las muertes normales es muy baja todavía por el coronavirus.
Es baja. El drama de esto es que viene todo de golpe y satura los sistemas de salud. Ese es el problema.
Exactamente.
Oye,
¿algo más, doctor?
Sí, quería preguntarle qué más. O sea, viene la FED y que él como que Alarcón trabajó en el Banco Central. Entonces, ¿tiene más cosas para hacer el Banco Central en este minuto, no? ¿En este escenario?
Mira, no se esperan grandes innovaciones, lo que sí hay bastante nerviosismo por cuál va a ser la reacción de la FED por el reporte de empleo del viernes. No sé si ustedes están al tanto de ese dato, que fue pero muy sorpresivo.
Sí, no, se lo comentamos en extenso.
Volteó todas las expectativas de los economistas que esperaban una nueva destrucción de empleo, me parece que eran 2.5 millones, y en vez de destrucción hubo creación por una cifra increíblemente alta. Incluso la tasa de desempleo cayó. Yo tengo mucho respeto por la construcción de estadísticas, sobre todo de Estados Unidos, pero da para suspicacia. Entonces, va a ser súper interesante qué van a decir de eso. Y eso, más allá de toda la conspiranoia que nos puede bajar, es muy importante para el mercado, que si la FED se toma al 100% ese reporte de empleo, tal vez podríamos tener, en vez de aumentar la expansividad, podrían haber noticias al contrario. Y eso podría generar un terremoto y echar abajo todo la recuperación de los mercados financieros, que a estas alturas, y no solamente ahora en este caso, sino que yo diría los últimos 10 años, está totalmente adicto a la heroína monetaria, también sí. Adicto a la plata dulce. Entonces, cualquier señal de que se podría truncar toda esta gigantesca expansión monetaria podría fácilmente derribar la recuperación. Y eso va a ser súper delicado en cuanto al lenguaje, porque van a estar 500.000 personas observando hasta los tics nerviosos del pobre Jerome Powell, y por lo tanto eso puede tener consecuencias importantes en tasas, desde luego en acciones, y también algo no menor, que son las paridades, o sea, el dólar.
Ok, excelente.
Muy bien.
Gracias. Luis Felipe.
Luis Felipe.
Un abrazo, a cuidarse.
Igual, oye, también.
Luis Felipe Alarcón, entonces, haciéndonos el análisis.
Oye, 2.000 pesos la TAM.
Sí, pero
ha subido. 40%. Y ahora está cayendo solamente un
15%, la veo.
Sí, sí. Dos lucas.
Qué raro, ¿eh?
Muy raro. Ayer parece que hubo un conference que con la contratación de Larraín Vidal como encargado de tratar de buscar inversionistas, no está. Incluso el tono de la gente que está tratando de vender esa estrategia, digamos, parece que no era muy convincente tampoco. Así que, el señor del café con el pan con palta parece que va a tener que estar pegado a la pantalla viendo. Sí. El F5 viendo qué pasa con LATAM.
Entonces 20% abajo. Oye, una noticia antes de ir a la sección de Enfrentando la Crisis. Una cosa interesante que salió hoy día es que Goldman Sachs, tú sabes que tiene un banco comercial que es como, se llama Marcus, que hace cosas con las empresas de tecnología. Había hecho algo con Apple para la billetera, y ahora está haciendo un deal en exclusiva. Compite consigo mismo, sí, con Amazon, para prestarle plata a los merchants que operan con la plataforma de Amazon. O sea, si tú eres un merchant y necesitas crédito para capital de trabajo, para poder vender en la plataforma de Amazon, te prestan plata. Ellos, ocupando todos los algoritmos de comportamiento que tiene el merchant, que se pueden deducir de la misma plataforma de Amazon. Una tasa de interés no muy baja. Y también son caras las tasas de interés para operar en Estados Unidos para empresas como esa. Estamos hablando de merchant, gallos que venden en el fondo en el marketplace. No es Amazon mismo, sino que
pymes,
Amazon
pymes.
Les presta la plataforma. Claro, entre 7% a 21% al año son las tasas nominales.
En dólares.
En dólares que les prestan a los merchants en esta alianza que hoy día salió con mucho bombo y platillo entre Amazon y Goldman Sachs.
Qué manera de echar de menos los tiempos que decían que Amazon se iba a meter en farmacias y caían todas las farmacias.
Sí.
La época que Amazon se iba a meter al negocio de los bancos, caían todos los bancos.
Pero se ha metido a todo al final.
Sí.
La cantidad de competidores que tiene. Bueno, entonces vamos a la sección Superando la Crisis de todos los
miembros. Sí, pero vamos a las menciones primero.
Ah,
tienes toda la razón. Te estás quedando en casa y tu auto también. El mejor negocio que he hecho en el último tiempo ha sido contratar el seguro de Sura, que tiene un costo fijo bastante bajo y un costo variable de acuerdo a los kilómetros que se andan. Ese es el seguro por kilómetro de Sura. Y usted lo puede contratar en el 600-411-1000. 600-411-1000. Llame ahí y lo puede hacer todo por WhatsApp. Fácilmente puede dejar
asegurado al autor.
No tiene ni que llevarlo al típico inspector, no. Uno toma la foto, le hace tomar ciertas fotos clave.
Yeah.
Y las manda a un WhatsApp que te tiene la compañía y el auto queda asegurado.
Así y tú lo ocupaste, además, te siniestraste.
Sí, pues. Sí, sí.
Y un siniestro relativamente importante. O sea, no súper grande, pero.
No, pero implicó un tallerazo, sí, más o menos largo.
Largo. Sí. Oye, cámbiate a un departamento nuevo y más grande, comparte a Pago Almagro. un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/pepago.
Y porque cuidarse es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI Visa tienen beneficios para que te quede en la casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Todo eso con la tarjeta BCI Visa de BCI, que seamos diferentes.
Tiempos de incertidumbre, Independencia Rentas Inmobiliarias tiene una sólida cartera de bienes raíces junto a una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio. Estos atributos en conjunto le permiten ser un vehículo de inversión estable. Y un gran equipo detrás siempre asegura solidez. Ingresa a independencia-sa.cl.
120 años de historia. Realmente me tiene orgulloso como nuestro auspiciador Euroamérica, que tiene 120 años de experiencia en el mercado. Ha pasado a las de Kiko y Caco. Por lo tanto, si usted quiere que contratar una renta vitalicia, vaya de seguro a Euroamérica. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Y Brooks Baez tiene 202 años de historia. Desde 1818. Presente. Y usted puede comprar en brooksbaez.cl, que le ha ido muy bien con su estrategia online, sabio. Muy bien. Sí.
Oye, y además
para el día del padre. ¿Eh? Sí, para el día del padre. Así que
hay que tratar bien, bien a los papás, que han sufrido tanto el último tiempo.
Efectivamente. Bueno, muchachos, entonces vamos con la sección Superando la Crisis. Estamos entonces con Arturo Figueroa, director ejecutivo del grupo Nexo Franquicia Chile. ¿Cómo está, Arturo? Nexo Franquicia tiene la idea de promover las franquicias en Chile, que son una manera de efectivamente reinventarse para mucha gente y hacer buenos negocios. ¿Cómo te va, Arturo?
Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo
hola, hola.
¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan
sí,
bien?
Perfecto. Sí, te escuchamos.
Excelente.
Oye, cuéntanos qué hacen en Nexo Franquicia y qué alternativas de se pueden prender algunas lucecitas de alguna gente que está pensando en hacer cosas hoy día también.
Sí, sin duda. Bueno, nosotros como grupo Nexo Franquicia estamos desde el año ya 2016 operando en Chile. Tenemos oficina en Chile, Perú, Colombia. Acabamos de abrir una oficina en Miami. Y sin duda somos una alternativa importante para todo lo que es los emprendedores. La franquicia, para aquellos que quieran entrar en el mundo de las franquicias, para aquellos que quieren tener una franquicia, el franquiciado es un emprendedor. Quien tiene una franquicia emprende, ¿ah? Con riesgos acotados, pero un emprendimiento, ¿ah? Y la idea es que nosotros efectivamente nos dedicamos básicamente tomamos compañías, ya sean pequeñas compañías, pymes, medianas o grandes compañías, y las desarrollamos, las formateamos para lo que es el para que sean franquiciables, para que efectivamente reúnan todos los estándares de una compañía que puede ser franquiciable. Ah, entiéndase qué sé yo, todos los procesos, todos los manuales, todo lo que es el marco legal. Y de esa manera la certificamos y así la gente cuando sale a buscar una franquicia, efectivamente sabe que se está metiendo en una franquicia donde va a contar con todo el apoyo y el respaldo para poder emprender. Como dije anteriormente, la franquicia es emprendimiento, los franquiciados son emprendedores, son gente que de alguna manera viene de la vida corporativa, que a lo mejor no tiene esta experiencia del emprendimiento por vocación, pero sí quiere, tiene la inquietud de emprender y efectivamente se mete en el tema de la franquicia. Así que yo te diría que hay dos lados de la dos caras de la moneda. Uno, por un lado, las compañías es una gran oportunidad para seguir creciendo, apalancado de alguna manera en los franquiciados, y para el franquiciado es una oportunidad de invertir, de desarrollarse profesionalmente con un riesgo acotado, ¿eh? Así que
¿Qué franquicias tenemos esta sección, Arturo Figueroa, de Nexo Franquicia, y la sección nuestra es Superando la Crisis? ¿Qué franquicia ha covariado positivamente, digamos, con esta crisis?
Bueno, ahí lo que pasa, es súper buena tu pregunta, Cristian. Lo que pasa es que en términos de franquicia tienes todos los rangos de la franquicia, desde franquicias que son muy baratas en términos de costo de entrada y en términos de operación, que son que son operables por un par de personas, hasta las franquicias empresariales. Ustedes, de hecho, como, perdona, y ya me voy directo a tu pregunta, pero por ejemplo, ustedes como auspiciador tienen a dentro de sus productos a Brooks Brothers, que es parte del grupo Comax. El grupo Comax es una compañía que administra franquicias. Brooks Brothers, qué sé yo, Polo Ralph, y todas esas marcas son franquicias. Ahora, desde la perspectiva de las franquicias, por ejemplo, qué sé yo, nosotros tenemos a una compañía que se llama, que es una compañía pequeñita, o sea, en Chile, que se llama Microsoft Solutions, que es una que se dedican a todo lo que es son programas de sanitización, es una compañía de origen americano, y tomar una franquicia de ellos es un costo bajo en términos de costo de ingreso y en términos de operación. La operación la hacen dos personas y básicamente, te insisto, como es el sistema americano, con todos los requerimientos y aprobación, se dedican al tema sanitización. Ellos recientemente acaban de entrar en todo lo que imaginas, de todo lo que es el metro, sanitización de los carros del metro.
Ya. ¿Ah?
Tema no menor.
Sí.
Y así va subiendo de rango. ¿Ah? Así va subiendo de rango, y qué sé yo, todo lo que es el tema de la comida. Hoy día, en el tema de la comida, es súper importante todo lo que, si bien los locales de comida están cerrados en los locales adentro, a nivel de delivery, ya sea delivery propio o a través de los marketplaces, siguen vendiendo y han tenido unos crecimientos extraordinarios. Así que el negocio de la comida también es un negocio que se sigue moviendo. Y como te decía yo, son los rangos son diferentes. Nosotros, por ejemplo, el año pasado trabajamos con 7-Eleven. Nos contactó la gente de 7-Eleven en Estados Unidos. Estuvimos trabajando todo el año pasado porque ellos estaban desarrollando su plan de ingreso al mercado chileno, peruano y colombiano. Para ellos eran tres mercados súper importantes, como esa parte de la costa oeste de Sudamérica, les parecía súper atractivo, tres mercados bastante estables económicamente. Nos contactaron aquí en Chile, junto con la gente de Grupo Nexo Franquicia Perú, le hicimos todo el prospecting y trabajamos con ellos en todo lo que era el desarrollo. Esa es una franquicia que estamos hablando de desarrollos de millones de dólares, pero esa franquicia tiene el atractivo que ellos te hacen crecer, qué sé yo, hasta cierto número de tiendas como modelo de franquicia empresarial, pero después de cierto número de tiendas, ellos te dan la oportunidad de que puedas subfranquiciar, e incluso puedes ir a donde almaceneros y reconvertirlos. Es súper interesante el modelo.
Oye, Arturo, se nos está acabando el tiempo, pero en un minuto, cuéntanos qué tienen que hacer las personas que están interesadas en buscar una franquicia con usted, o por el contrario también, gente que cree que tiene un modelo que puede ser franquiciable y ustedes los pueden ayudar.
Mira, nosotros efectivamente, tal como lo dice, uno es la gente que tiene, mira, para esto no se necesita tener ni marca ni nada, lo que se necesita es tener un buen modelo de negocio, ¿ok? Nosotros tenemos pyme, tenemos, qué sé yo, tenemos a un empresario de Chillán que tiene una cadena de 4 o 5 locales que se llama La Nona, que hoy día lo estamos desarrollando como franquicia, un tipo que tiene sus locales en Chillán y es muy exitoso, y es más, y sigue trabajando muy exitosamente con todos los que es sistema de delivery. Así que uno, desarrollamos las franquicias a partir de las empresas, las necesidades de la empresa. Y por otra parte, efectivamente manejamos bases de datos, tenemos un departamento comercial y básicamente la gente nos contacta, nos dice cuáles son sus expectativas en términos de capital que posee, en términos de qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere. Hay gente que, no sé, no le gustan los negocios tecnológicos, otros que le interesan los negocios de comida, otros que les interesa, qué sé yo, no sé, hay gente que dice, oye, ¿sabes que yo no quiero estar en algún negocio que esté en mall, me gustaría un negocio a la calle? La gente tiene, en general, tiene diferentes expectativas de una franquicia. Bueno, nosotros efectivamente definimos el perfil de esa persona y, dado el perfil de esa persona, le presentamos un set de alternativas para poder entrar a la franquicia. Insisto, eso, esa alternativa podría ser, su perfil podría estar definido por su, por el capital del que dispone, o ya sea, insisto, por el tipo de negocio en el que quiere estar.
Ok, buenísimo. Ok, perfecto. Arturo. Arturo
muchas Figueroa, gracias.
Muchas gracias.
No, encantado, un gusto. Gracias por invitarme.
Adiós, chao.
Ya, igual, chao.
Bueno, entonces...
Una anécdota al respecto nomás, uh-huh. Estimado licenciado. A ver. No sé si se acuerda la cuando existía el dominó de Agustina.
Sí. Que
estaba cerca de nuestra oficina. Uh-huh. ¿Cuántas veces trataron de ir a convencer al señor de ser franquicia? Bueno, después se convirtió y dominó, está en todos lados.
Creció solo.
Sí, creció pero nunca solo. fue lo mismo que el dominó de Agustina. No sé. Que como decía nuestro amigo cura, uno levantaba el dedo y ya tenía el hot dog en la mano.
Así es. Oye, bueno, vamos y nosotros volvemos para conversar de cómo están operando los mercados. ¿Cuánto está la TAM? ¿Dónde está el café de los amigos que compraron ayer?
Está arriba del pan con palta. 1930.
Vamos y volvemos.
Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCE, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCE.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Ya, hemos retornado para conversar con Diego Veroiza, de BCI Corredores de Bolsa. Diego, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, pues. Se han vuelto a los mercados, ¿eh? Se pusieron negativos.
Sí, están transando un terreno levemente negativo. Hoy día esperamos el dato de la FED a las 2 de la tarde, que si bien nos espera... movimientos de tasas, sí hay que ver cuáles podrían ser las proyecciones por parte de la FED y eso podría seguir impulsando un poco más el mercado o ver algún tipo de reducción. Tipo de cambio también estamos viendo, seguimos viendo un retroceso en el tipo de cambio, está en 7.67 aproximadamente, abrió casi 7.70. Creemos que podría darse la proyección de llegar a niveles 7.60 y después 7.50 en el corto plazo.
¿7.50?
7.50, sí. Se abre un poco más la zona. 7.60 un poco más más el piso, pero se abre la opción dependiendo de...
¿Y por qué por también. El cobre?
Sí, tenemos un COVID y también el plan de estímulos por parte de, si es que se aprueba o cómo se apruebe, porque finalmente tenemos que traer los dólares para empezar a ocupar los dineros. Entonces, depende de cómo sea la implementación de un plan fiscal, podría también seguir presionando un poco a la baja el tipo de cambio.
Okay. ¿Algo más?
Lo bueno es que el cobre se ha firmado bastante, ¿eh? Sí. 2.659, 2.31 al alza. Eso da un argumento, por lo menos, para que el dólar esté ahí más bajo. Pero los ojos, la de hoy día, netamente en la TAM.
¿Qué pasa con los accionistas de la TAM, Diego, desde el punto de vista de ustedes?
Todavía están en un tema complejo. El capítulo 11 es un proceso largo todavía, pero existe un riesgo no menor de una posible dilución por parte de los accionistas. Recordemos que estos préstamos tienen, el préstamo que se comprometió de 900 millones de dólares, tiene prioridad de pago y también la posibilidad de convertirse en acciones. Normalmente los procesos de capítulo 11 en las aerolíneas han terminado con una dilución importante de los accionistas actuales versus una nueva emisión de acciones. Así que ese es un riesgo súper relevante que hay que estar monitoreando en las acciones de LATAM Airlines.
Ok, gracias, Diego.
Ya se listó el ADR, recordemos.
Sí, sí, sí. A partir de hoy. Un abrazo.
Bien.
Gracias. Bien. Ya tengo reportes de gente que tenía ADR de lana.
Hoy está muy...
No pueden salir.
No pueden salir, están atrapados sin salida por ahora.
Están en cuarentena los que tenían ahí adelante.
Sí, oye, está muy bueno el visionario, ¿ah? Con la historia de Coca-Cola. Del señor de Coca-Cola. Muy, muy interesante. Así que los dejamos invitados a oírlo.
Ya, doctor, te devolvemos la mitad de la cara, por suerte.
Ya.
Un abrazo. Chao. Gracias.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Donde hay una Coca-Cola, hay hospitalidad.
Asa Candler, el fabricante de felicidad. El farmacéutico de Atlanta, Asa Candler, había sufrido irremediables jaquecas toda su vida hasta que probó una nueva bebida que alivió sus dolores. Su alegría fue mayor cuando se enteró de que aquel elixir era invento de un conocido, el químico John Stith Pemberton, también propietario de una farmacia cercana de la ciudad llamada Jacobs. El producto había sido patentado por Pemberton bajo el nombre de Coca-Cola y en 1887, Asa le compró buena parte de los derechos de propiedad en $2,300. El creador de la bebida murió un año más tarde y en 1892, Candler le compró su fracción a cada uno de los socios restantes, quedándose con la exclusividad del producto y su receta secreta. Al año siguiente inscribió la marca en la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial de Estados Unidos, fundando The Coca-Cola Company. Asa abandonó todos sus anteriores negocios, hizo algunas modificaciones a la fórmula y se encargó de mantenerla en estricta confidencialidad. Nunca la escribió y siempre retiró las etiquetas y escondió las facturas de los 7 ingredientes desconocidos, para que ninguno de sus empleados descubriera el secreto que solo compartía con sus hijos. El extracto de coca y el de nuez de cola, que daban el nombre a la bebida, eran muy costosos, por lo que Asa y su familia comenzaron a procesar ellos mismos las hojas de coca, conservando una parte ínfima para la preparación y vendiendo el resto de aquel polvo blanco a distintas farmacias para su comercialización. Aquel insumo, hoy conocido como cocaína, era legal por aquellos años y se vendía bajo receta médica. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia.